Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va, Ezequiel, allá en Maipú 555? Aquí lo tengo a Guillermo Vega en los controles. Estamos, obviamente, en la Feria del Libro y hoy vamos a ocuparnos de hablar de Caloi, un cacho de cultura. ¿Por qué? Porque hace nada más que el domingo último, Caloi cumplió 10 años, se cumplieron 10 años de su muerte. Y para hablar de Caloi, de la historia de este dibujante genial, vamos a conversar con María Verónica Ramírez. ¿Cómo te va, María?
Hola, Tilio, ¿cómo estás?
Un gusto. Antes tengo que decir los números, el 0810-222-0870, 0810-222-0870. Este es el número que ustedes pueden llamar nada más que 30 segundos para comunicarse con nosotros. Es un contestador automático. Lo tengo a Diego Ruiz Díaz allá en la producción. Y entonces, estamos a 10 años de la muerte del negro Caloi. Y lo que me gustaría, María Verónica, es que vos puedas mínimamente explicar, porque dibujante genial, ¿fue a una academia? ¿Qué hizo? ¿Cómo aprendió a dibujar?
Bueno, el negro fue y es un dibujante nato. Él mismo decía que había empezado a dibujar ni bien había podido levantar un lápiz, que esto sucede alrededor de los 3 o 4 años. Y a partir de ahí no dejó de dibujar nunca más, registraba en su primera infancia todo lo que tenía alrededor. Su abuela Lippi era quien se encargaba de juntarle los dibujos. Y bueno, lo primero que dibujó fue a su hermano en el corralito, perro, gato, su mamá. Y cuanto se pudo asomar a la ventana, ahí empezó a registrar la calle, el carro de la leche, el cartero. Y así siguió sin solución de continuidad hasta que fue convirtiendo esto en una profesión. El negro dibujaba siempre, sin parar. Entonces, una de las cosas era que dibujaba la calle, dibujaba el asfalto con la tiza de la demolición, las paredes, hasta que le encargaron que dibujara los carteles de los viajes del carnaval, de los bailes de carnaval. Y la paga fue que podía entrar a los bailes. De ahí en adelante, el negro siguió y empezó a profesionalizar el dibujo muy, muy tempranamente. Su formación no tuvo que ver para nada con la cosa académica. El negro hizo un paso muy breve por Bellas Artes de La Plata, pero sus maestros fueron los que él después, cuando empezó a leer, recogió de la historieta. El negro, su infancia transcurrió en la época de oro de la historieta, con grandes dibujantes y guionistas, en la época de Mister X, de Hora Cero, de Frontera.
Vos estás diciendo, vos sabés que me olvidé de decir el WhatsApp, ahí pueden mandar mensajes al 11-6584-0870. 11-6584-0870. Insisto con el número del contestador, 0810-222-0870. Bueno, ya hice estos deberes, pero María, yo tengo entendido que él, vos hablás de que hizo un aprestamiento, digamos, en la Universidad de La Plata, pero él ya había publicado.
Sí, lo que pasa es que el negro, por eso te digo, el negro decía, cosa que es cierto, que este es un oficio que se aprende copiando. Entonces, claro, nada más que hay algunos chicos que siguen o seguimos dibujando y hay otros que cortan en algún momento y se dedican a otra cosa, tienen otros intereses. Pero es una expresión que para continuarla es imprescindible mirar a otros. Y el negro, además de las historietas estas en las que dibujaba, que yo te decía recién, Hugo Pratt o Breccia, o estaban guionistas como Westergel, hubieron dos revistas muy importantes que fueron Rico Tipo y Patoruzú. Y de ahí él sí saca sus verdaderos maestros, o por lo menos los que reconoció muy en primer plano siempre, que fueron Kino, que le gustaba todo de Kino, Calé, que fue un reinventor de todo en el dibujo, y un rumano que apareció y que influenció a toda esa generación, que fue Saúl Steinberg.
Él a los 17 años está en Tía Vicenta, estamos hablando de 1966.
Exactamente, ahí...
Cuarto año de secundario.
Exactamente, porque en el secundario, que vos fuiste compañero de secundario de negro, yo tengo que decir que Atilio para mí es Dilo, y es como una especie de hermano mayor que me dejó el negro y que me cuesta muchísimo este protocolo. Pero sí, al negro lo lleva Brócoli, que en ese momento firmaba Histerio, le dice que publique en Tía Vicenta, lo lleva a conocer a Landru, y Landru muy generosamente inmediatamente empieza a publicar unos pajarracos largos que hacía el negro, unos dibujos muy extraños, pero que le gustaron enseguida. Y bueno, esto sucede apenas unos meses antes de que Onganía cierre la revista, porque Landru había hecho una tapa con unas morsas.
Una morsa que era Onganía.
Onganía, que decían, por fin un presidente como la gente, y Onganía cerró la revista. Así que,
mucho no le gustó. Digamos.
No, ahí pasó a María Belén, que era más light como revista, sí, como publicación.
Tenemos, muy rápidamente, dos años después, empieza a publicar en la revista de Clarín hasta su muerte, 44 años ininterrumpidos, es un récord absoluto.
Absoluto, en la revista él empieza porque en realidad se había presentado para por un aviso clasificado para entrar con una tira, pero León Bouché, que era un periodista y un pope del periodismo de aquel momento, había sido director de la revista Hogar y de Mundo Argentino, secuestra el sobre del negro porque le encanta y lo llama para la revista, que en realidad todavía no existía. A León Bouché, Clarín le había encargado hacer una revista que después fue revolucionaria y que muchos diarios la copiaron, ¿no? Y ahí siguió, después en el 72 le encargan la contratapa de Clarín para hacerla con dibujantes argentinos, y ahí él trae al negro Fontana Rosa, al negro Crist, a Tabaré y a Altuna un poco más tarde, pero ahí se conforma la contratapa de Clarín en el año 73, y de ahí 43 años de Clemente y antes la revista.
Y muchos empezábamos a leer el diario al revés.
Exactamente.
Esa fue una costumbre, ¿no?
Sí, y eso yo creo que nunca se
revirtió. Por los chistes,
por
digamos.
Lo menos, exactamente. Sobre todo porque en el caso del negro era un cronista de la realidad argentina. Entonces, hacía una síntesis extraordinaria de lo que estaba pasando y además era una manera mucho más linda de enterarse de lo que estaba pasando, ¿no?
El 7 de marzo del 73, yo me anoté unos machetes para acordarme.
Por supuesto.
Aparece Bartolo, que viene a ser, digamos, el jefe de Clemente. Dura un tiempito eso.
Sí. El negro empieza con Bartolo, que era un motorman que manejaba un tranvía de una sola rueda, porque él tenía mucho arraigo en el barrio, en lo popular, y entonces tenía la idea un poco poética de que este tranvía iba a recorrer la ciudad por las pocas vías que quedaban y contar algunas historias ahí poéticas y pero resulta que en ese momento no había internet y no existía lo que nosotros ahora llamamos copiar y pegar o copy-paste. O sea que el negro tenía que hacer el tranvía y Bartolo con su gorra y el Clemente en todos los cuadritos, cosa que le dio mucho laburo, y entonces fue achicando a Bartolo y haciendo, dándole más protagonista, más protagonismo, perdón, a Clemente, que bueno.
Debo decirte que allá por aquella época me contaba a mí el negro Caloi, estamos hablando de Caloi, se cumplieron 10 años de su muerte, con María Verónica Ramírez, compañera durante ¿cuántos años?
25
años al lado del negrito. Y en aquellas épocas me decía que estaba, que le aburría hacer a Bartolo.
Claro, porque dibujarlo. Era mucho laburo. Claro, porque era mucho laburo. Vos fíjate, Quino se copiaba en la misma tira a Mafalda para que le saliera igual. Imagínate Bartolo, que tenía un tranvía empedrado, y además el personaje era complejo. Así que fue favoreciendo, que a Clemente también lo favoreció, porque era un personaje que ya desde su nacimiento era más absurdo, le permitía más...
Más libertad. Ese fue un tema clave.
Sí, ese fue un tema clave, y además vos sabés que yo creo que el negro lo concibió a Clemente cuando empezó a dibujar, porque hay registros de un Clemente en sus primeros dibujos, que es notable eso. O sea que debe haber sido algo casi a pesar de él, el Clemente, ¿no?
Vos sabés que para ilustrar a Clemente hay, está en los archivos, obviamente, el Clemente, los cortos que hubo en televisión.
Claro.
Y de ahí están los cantitos que hizo Clemente a propósito del Mundial, obviamente. Yo lo que quiero, después vos vas a explicar esto, es que escuchemos un poquito los cantitos de Clemente. Esto es del Mundial de México del 82, y hay ahí unos mexicanos que, por supuesto, es una invención de Clemente. ¿Con quién trabajó en ese momento Caloi?
El negro, el Clemente de televisión lo hace. Los guiones eran de Dolina y Faruk. Y bueno, después la música era de Dolina también, y los cantitos intervenía Raúl Carnota, Lalo de los Santos.
Vamos a escuchar entonces, Ezequiel, Clemente, los cantitos y el humor. Dale, Ezequiel.
Llegan los cantitos y el humor. Llegó Clemente, largue todo y venga volando, ya está retumbando su televisor.
Este año el Mundial se juega aquí, en México. Pero aparte del fútbol, esto es importante para la cultura, porque se puede aprovechar para conocer la geografía, la historia, el arte, la fauna, la botánica y la geometría del país organizador. Para contarnos todo esto, aquí está un gran conjunto, el Mariachi Pancho, también conocido como los Perros Calientes de Tenochtitlán.
Somos todos mexicanos, vamos a hacer el mundial. Si no ganamos la copa, nos la quedamos igual. Nos sobran canchas y estadios, nos sobra televisión. También nos sobran pelotas. ¡Qué buena organización!
Acá en México, además de las canchas de fútbol, hay un montón de lugares históricos para visitar. Por ejemplo, las ruinas de los aztecas, de los toltecas y de los karatecas. están también las famosas pirámides de Egipto.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Qué lindo estos programas que están haciendo, recordando al Negro Caloi, ¿eh? Estos humoristas gráficos, pero sobre todo grandes artistas, ¿no?, que tenemos en el país y en el mundo, que te arrancan una sonrisa, una risa con algún chiste o algo, pero además te hacen reflexionar, ¿no?, porque siempre es un humor, un mensaje muy muy de la realidad, muy del caminar en la calle.
Querido Atilio, estoy escuchando la entrevista a María Ramírez, hablando sobre el Negro Caloi, extraordinario. Lo que no sabía era que él había pasado por la Facultad de Arte, la Escuela de Bellas Artes de La Plata, donde yo estuve estudiando cine, por lo tanto me regocijo de haber tenido por lo menos en común algo con ese hombre extraordinario que fue el creador.
Saludo a la comunidad de Soltando Pájaros y celebro la presencia de María Verónica Ramírez. Como espectador le debo un enorme gracias a todo el equipo de Caloi en su tinta, que supo regalarnos 17 años de emisiones en la televisión pública. Es más, me animo a decir que toda la gente que conformó ese equipo de producción posibilitó el acceso de millones de televidentes a un mundo fenomenal como el de la animación. Lo hicieron con mucho laburo, gran humor y con un amor concreto a los televidentes. Gracias totales.
Atilio, recordamos a la gente que hay una línea para dejar un mensaje de voz, el 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, es la línea para dejar 30 segundos de mensaje de voz aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional, y el WhatsApp es 11-6584-0870, 11-6584-0870, el WhatsApp han escrito varios oyentes. Rodolfo de Catán dice que Clemente fue un golazo, tuvo su fuerte en el 86 con el Mundial. Personajes increíbles e inolvidables como la mulatona. ¿Cómo se le ocurrió la mulatona?, pregunta Rodolfo desde Catán. Y Alejandro desde Almagro recuerda el excelente programa del 7, justamente lo recordaba otro oyente al aire, también decía justamente esto, 17 años, ¿no? Impresionante. Realmente, bueno, dice, el programa del 7 le hizo conocer gran cantidad de animadores del mundo, más allá de los norteamericanos que ya los conocían por lo que tiene que ver con la televisión abierta. Bueno, estamos con María Verónica Ramírez y con Atilio Bleta desde la Feria del Libro. Atilio.
Sí, gracias, Diego. Hay algunos oyentes que nos dijeron quiénes son, pero muchas gracias. Vos tenés que hacer una aclaración.
Sí, no, lo que tengo que hacer es agradecer. Es muy conmovedor siempre tener todavía, bueno, por supuesto, el amor al Negro, pero las devoluciones todavía de Caloi en su tinta, que efectivamente lo dijo recién un oyente, fue producto de un amor infinito, un amor entre nosotros, un amor, bueno, por la profesión, bueno, por el arte, y es muy conmovedor. Muchas gracias. Y sí, la única aclaración es que fueron 20 años, con una pequeña interrupción en algún momento, pero fueron 20 años.
Hay algo que dejamos por sentado, pero que me parece que es importante. Plena dictadura mundial, 78, Clemente era un exitoso personaje, pero tenía que vérselas con la censura, gambetear esa despiadada dictadura que sufrimos, y de pronto aparece el Mundial y Caloi se da cuenta que puede abrir un poquito la endija de la censura. ¿Cómo es que hace eso?
El Negro fue un genio absoluto, pero además un tipo que percibía lo popular de una manera extraordinaria, única. Y el Negro, en el Mundial 78, ahí lo que sucedió fue que los militares, un año antes de que fuera el Mundial, empiezan una campaña. En realidad le tenían mucho miedo a las multitudes en la cancha, entonces estaban tratando de desestimar un poco, que la gente no fuera a los partidos. Entonces hicieron una campaña muy fuerte en radio y televisión para que la gente se portara bien, ¿no? Y no los tacheros, que no pasearan a los turistas, que no le cobraran de más. Y Muñoz, por las propias, empieza a hacer una campaña para que la gente no en la cancha no tirara papelitos. Y el Negro decía, me la dejó picando y con el arquero caído. Y entonces empezó a, desde la tira, desde la contratapa del diario, a hacer su propia campaña para que la gente tirara papelitos, que era una manifestación popular, además de las que más le gustaban al negro. Y eso prendió de una manera extraordinaria, porque lo que se produjo fue una especie de contestación a la dictadura. Entonces se armó la famosa guerra de los papelitos. Y cuando llegó el Mundial, incluso hicieron duelos radiales y no sé qué, en las revistas. Y cuando llegó el Mundial, el fenómeno fue extraordinario. Lo superó completamente al negro. El negro nunca se imaginó, porque requisaban a la gente en la entrada de varias, porque había muchas
retenes,
eran como 6. Requisaban a la gente ahí y nunca se supo cómo. Se la metían adentro de la remera, y en las camperas traficaban los diarios, y en el momento que Argentina metía un gol, esa lluvia infernal de papelitos, que fue una explosión y que al negro los desbordó completamente, ¿no?
Recuerdo que en la final contra Holanda, el derrotado Muñoz dijo, bueno, tiren papelitos.
Claro, claro.
Tuvo que tirar la toalla, digamos.
Totalmente. Incluso tuvo que empezar a justificarse antes, porque nunca se imaginó la repercusión.
Sí.
Entonces empezó a decir que en realidad lo que él había querido decir era que era peligroso, que la gente se podía resbalar en la cancha, o que iban a tirar los taquitos de las oficinas y que iban a lastimar a alguien, bla, bla, bla. Así que, pero el negro no fue el único fenómeno que produjo, porque después el negro sale en el 78 en plena dictadura con ese Clemente, después en el 82 en la guerra de Malvinas, con Clemente en televisión. En el 81 hace una cosa maravillosa en el diario también, que es que en plena dictadura promueve un sufragio.
Eso fue fenomenal.
Fenomenal.
¿Cómo? Explícalo, a ver.
No, y el negro, como todavía no estaba, la dictadura no se sabía cuánto más iba a durar, en el año 81, nace la mulatita, que era producto de un huevo rallado empollado por Mimí, pero que era igual a la mulatona.
Por eso, hay un oyente que preguntaba, ¿viste? Sobre sí. El origen de la mulatona. Bueno, ahí estás contestando de paso.
Bueno, no, porque esa es una hija de Clemente, que era empollada por Mimí de un huevo rallado y era igualita a la mulatona. O sea, que fue de los primeros, el negro un adelantado en esta cosa de las, ahora gestaciones in vitro y todas estas cosas, ¿no? Inseminaciones, perdón. Bueno, cuestión que cuando nace la mulatita, el negro promueve que se vote a través desde la contratapa del diario por el nombre del personaje, de la mulatita. Entonces lo agita tanto que incluso da la dirección del diario, en la calle Piedras.
Y mandan cartas.
Cartas, pero miles de cartas. En realidad el voto que ganó fue Eva. Pero el negro, con prudencia y su sabiduría.
En plena dictadura, ¿no?
El negro sabía hasta dónde llegar, ¿no? Claro. Ese es otro fenómeno, porque además ahora, si hay tiempo, cuento una cosa muy increíble de Westergel, pero el negro ahí, entonces gana Eva, pero el negro dice que ganó por un voto, pero el negro dice que ganó Clementina y le pone Clementina.
Recuerdo. Vos sabés que yo te pregunté qué música. Por supuesto que conocía los gustos del negro, pero no recordaba al Quinteto Contrapunto, este fenomenal grupo venezolano. Es del 62 y termina el grupo con la muerte de su líder, que se llamaba Rafael Sánchez. Y de esto escuchamos una cosa muy, muy linda, que es música llanera, que se llama Quirpa Llanera. Vamos, Ezequiel. La 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 la
Quiripa lo llaman quiripa, óyelo bien, quiripa carapoyanero. Quiripa carapoyanero, que lo tocan en el arpa, en maraca, en guitarrero. Quiripa no aquí en la sabana, donde late los cantares. Y como quiripa lo dijo, lo cantaron los palmares. Hombre de los apureños, con arma en conversación. Si yo tuviera tu copa, apure llorar en silencio mientras el arpa se oía. Mientras el arpa se oía, porque en el llano se supo que quiripa se moriría.
Porque en el llano se supo,
óyelo bien, que quiripa se moriría. Su nombre quedó en quiripa, su voz quedó en el palmar. Su voz quedó en el palmar, su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar. Yo no sé por qué en quiripa no quieren a los llaneros, que mataron a quiripa y quieren al guitarrero.
Últimos días de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La feria te espera hasta el 16 de mayo en La Rural. Información y entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias. A las fuentes. Sebastián Premisi, Luciana Glesser, Juan Martínez Peria. Sábado, 7 a 9. Somos Nacional.
La Radio Pública.
Soltando Pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Hola amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Caballito. Bueno, excelente programa como siempre. Termina el programa, voy a ir al balcón a tirar papelitos como instigaba Clemente allá por el Mundial 78. Un abrazo muy grande y excelente el programa. Sí, soy José Luis de Mar del Plata. El mensaje para el programa del historiador Atilio Bleta, Soltando Pájaros, con este hermoso recuerdo de Nero Caloi, al que traté, conocí, admiré, caricaturista, talentoso, dibujante, de muy remitido siempre al humor social y basado en su historia como militante peronista de los 70, lo traté mucho.
Muchas gracias a los oyentes que se han comunicado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, al 0810-222-0870 o al WhatsApp 11-6584-0870. Atilio, al WhatsApp, María de Barracas dice: ¿cómo esperamos esos cantitos de Clemente? Nos recuerda a María desde Barracas. Y Luciana, desde Federación, dice: hola Atilio, un placer escucharlos y conocer más sobre la vida del Negro Caloi. Y también, aquí a través del WhatsApp, ha llegado un mensaje de Martín Berrade desde Trelew. Dice: Caloi en su tinta estimuló la difusión del cine de animación, organizando varias proyecciones gratuitas en espacios abiertos de Buenos Aires, como la Esplanada de la Biblioteca Nacional, allá en el año 97. A fines del 98, recuerda Martín Berrades de Trelew, hizo la Semana de Animación Inglesa en la British Art Centre, justamente de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. A esto le siguieron ciclos de proyecciones al aire libre durante todos los fines de semana del verano en plazas y parques porteña. Para ese ciclo fue diseñada y construida especialmente una pantalla inflable gigante que fue vista por más de 80.000 personas que se reunieron a disfrutar justamente esto que animaba justamente Caloi. Martín Berrade desde Trelew. Atilio.
Gracias, Dieguito. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Es muy emocionante.
Es muy emocionante porque además todo aquello fue, vuelvo a insistir con lo mismo, hecho con mucho amor y con mucho laburo de todos los que integraban.
Te voy a dar otro mensaje, casualmente de Guillermo Vega, nuestro operador, que el primer libro que él tuvo, le regalaron, fue un Clemente. Y está acá en la Feria del Libro, autografiado, me está ayudando Guillermo, por el Negrito Caloi.
Muy inteligente aquel que te hizo ese primer libro, que te regaló aquel... ¿Eh? Tu hermana, bravo tu hermana, muy bien. Porque Rilke dijo que la patria es la infancia, y ahí es donde se empieza a armar la conciencia y, bueno, lo que somos después, ¿no?
Vamos a... Hay algo que me parece conviene por lo menos marcar para que quede claro la magnitud, la importancia de este artista, más allá del conocimiento que yo pueda tener y vos, tus 25 años con él y haber creado cosas juntas. Hay algunos números que son tremendos. 17 libros en Clarín de Clemente, 2 con Planeta, y cuántos más de
anteriores, sí.
De las páginas, de las hermosas páginas que hacía Caloi en la revista de Clarín.
No quiero decir cualquier cosa, pero son varias decenas de libros. Varias decenas de libros, porque editó muchos con De la Flor, que en una época era la única que editaba humor argentino. Y bueno, los libros que salieron con Clarín, los de Planeta y algunos que se editaron afuera también, aunque el Negro era muy localista. Pero eso habla solamente o refleja solamente la maravilla de la dimensión del talento del Negro, de un artista pero enteramente popular, porque eso era una época sin redes y en el que, digo, ahora se favorece mucho la fama, es esta espuma que pasa rápido en las redes y que... suma muchos likes y muy efímera. En ese momento no había nada de todo esto y era a puro pulso popular. Esa es la diferencia entre a lo mejor un artista famoso y un artista popular, ¿no? Que late y lo popular lo atraviesa. El Negro era muy intuitivo y además traducía todo eso que él sentía y vibraba del pueblo en una obra que era profundamente poética, inteligente, y que encima nos hacía reír. Es una cosa monumental, monumental. Esa generación, además, ¿no? El Negro se inscribe dentro de una generación de
tres grandes humoristas.
Tres grandes, enormes. Fueron más, hay una tradición grande.
Es cierto.
Pero acá, en ese momento...
Había una delantera, sí, Quino...
Caloi
Fontana Rosa.
Quino hace punta claramente, porque empieza a distinguirse Quino del humor de costumbres.
Además es el mayor.
No, pero además él empieza con unas cosas muy muy diferencial, que es que él empieza a hablar del mundo. Acá los humoristas de Ricotipo, de Pator Usú, hablaban de lo local, del barrio, de Calé mismo, grandes genios, pero él empieza a hablar de otra cosa. Y el Negro se forma con él, pero después pasa a formar parte de esa generación. Y acá meto una notita marginal, tenemos acá la sobrina de otro prócer de nuestra historieta, que fue Mordillo, Guillermo Mordillo, es productora del programa.
Hoy estamos rodeados.
Rodeados.
En buena hora. Vos hablabas de la conexión.
Perdón, sí, hago una, en relación a Clemente, son 11.000 tiras. Para que te des una idea, nada más, 11.000 tiras.
Claro.
Recopilarlas ha sido un laburo. Yo dirigí las dos colecciones, la de Clemente en Clarín y la de Planeta, por eso tengo todo tan fresquito, ¿no?
Sí.
Y vos participaste con un libro prologando la historia según Clemente.
Me parece que conviene por lo menos repasar, porque vos dijiste, ¿no?, que él tenía un olfato por lo popular, pero nada le fue ajeno. La política, la economía, el FMI, el barrio, el tango, el absurdo. Algunas de estas cosas son nombres de algunos de los libros, de incluso de las de la página de la Diario Clarín, ¿no? Claro,
sí, sí. El negro, bueno, era muy permeable, por eso te digo, porque en realidad el negro, él era pueblo, ¿entendés? Él era un tipo crecido en el barrio, suburbano, de su
peronista
infancia,
hasta la médula.
Peronista hasta la médula, pero ¿por qué? El negro decía que él le hubiera gustado ser peronista de adulto, pero no es tan así, porque el negro reconocía que él, su infancia había sido una infancia peronista en la época en la que los únicos privilegiados eran los niños.
Ahí hubo, además, era la época de en la que se hizo efectiva lo que después sonó bastante adverso, la movilidad social ascendente.
Exactamente. Es que en ese momento, además...
Fuimos emergentes de eso.
Absolutamente. El negro, además, era... disfrutó y usufructuó todo eso, porque iba al club del barrio, su papá trabajaba en YPF y era un mosconeano, lo vivió, lo tenía en cada poro. Por ahí le entraba lo popular, pero además era un tipo que tenía el talento, además, de saber cuándo parar. Porque el negro, por un lado, lo asustó cuando pasó lo del 78, que lo desbordó el fenómeno de Clemente, no se lo esperaba, pero al mismo tiempo eso lo protegió. El negro lo aprovechó para que no lo chuparan, concretamente.
Claro.
Y después hay una anécdota que es impresionante, un muchacho Arias, que ahora salió una historieta de los muchachos del Caburé, contando la historia. Este muchacho se acercó, había estado preso con Oestergel, espalda con espalda, y un día se acercó acá a la Feria del Libro a contarle al negro que Oestergel le había dicho que él se había equivocado, que la batalla había que darla como la había dado Caloi. Vos imaginate.
A propósito de eso, y después vamos a ocuparnos de algo que a vos te ocupó muchos años, que es de Caloi en su tinta, porque lo que vamos a hacer es vamos a escuchar un poquitito de la música que presentaba el programa Caloi en su tinta. Dale, Ezequiel.
Hay más mensajes aquí, en Radio Nacional, en la radio pública, al WhatsApp. La gente ha escrito bastante en el día de hoy. Estamos con María Verónica Ramírez hablando justamente de Caloi, un cacho de historia. Hola, soy Delu, dice aquí. Crecimos junto a Caloi, Fontana Rosa, Quino, Morcillo y tantos más. Los trabajos del negro serán infinitamente recordados. Saludos desde Villa María, aparentemente Delu, justamente a través del WhatsApp de la radio. Y también Cristina desde Quilmes dice: hermosura de programa, Tilio, gracias por tu cordialidad y precisión. María Verónica Ramírez le dice, justamente por la precisión de María Verónica Ramírez: Caloi es una maravilla que deja a Tute, abrazos a todos. Qué maravilla que deja a Tute. Audiencia feliz, dice con esto, con este programa del día de hoy, Cristina desde Quilmes, fanática de Julio Lacarra y devota de Chani Suárez. A Tilio.
Gracias, gracias a todas, gracias Diego. Entonces, Caloi en su tinta, ¿cómo aparece esta idea?
Yo agradezco también, por favor, los mensajes que me tocan, no, que es muy conmovedor. Agradezco también los mensajes. Muchas gracias. ¿Cómo? Perdón.
¿Cómo aparece esta idea de saltar a la televisión haciendo algo distinto? Porque ya teníamos el dibujo Clemente en la televisión, pero resulta que ahora el negro empieza a presentar cine de animación,
a mostrar su cara.
Su cara y a mostrar algo inédito en la Argentina.
Sí, fue una, eso, por eso yo decía que fue parte del encuentro impresionante, amoroso, y la potencia de ese encuentro, porque yo me había formado, yo lo conozco al negro en el 88, y yo me había formado en mi infancia con mucho de ese material del Instituto de Cine Canadiense, National Film Board de Canadá, y mucho que traía el consulado francés, que tenía una cinemateca muy activa. Y mi mamá y la escuela donde yo iba me formaron con todo esto, y cuando lo conozco al negro, el negro había visto de cine de autor, de animación, las producciones más nuevas en el año 78 en un festival en Lucca, al que había ido con el negro Fontana Rosa y el negro Cris.
En Italia.
Cuando nos juntamos, empezamos a hablar de esto, y los dos decimos, pero qué lindo sería mostrar esto en la Argentina, como un programa de televisión. Y yo en ese momento estaba trabajando, tenía dos chicos muy chiquititos, y al poquito tiempo le digo, si es una decisión, yo dejo todo lo que estoy haciendo, tengo ahorros para 2 años y armamos el programa. Y así fue, a pura inconsciencia, a puro amor, a pura prepotencia de esas cosas. Y entonces ahí empecé a recorrer las embajadas, a recorrer el Espinel de los animadores argentinos, a verlo, el negro...
No, porque había acá también.
No, pero no había tanto, publicidad. ¿No?
Acá, claro, el único, publicista, claro.
Acá no había cine de animación de autor, eso es lo que despertamos de alguna manera con el programa, porque lo que hacíamos era mostrarlo de afuera y estimular a través de concursos y de la producción nacional, que afortunadamente todavía... Eso sigue sucediendo. Y nada, bueno, empezamos con muy poquito material. El negro decía que me había conocido gorda y que yo había adelgazado trasladando latas, porque en ese momento, para los niños que están escuchando, no existía internet y todas eran latas de películas de 16 milímetros y 35 milímetros. Y las recogía de las embajadas antes de la caída del muro de Berlín. Llegamos a viajar a Polonia y a Checoslovaquia para buscar material.
Yo recuerdo eso, recuerdo ese material que no se conocía.
¿Y cómo sería tu amigo de popular que le gustaba? Me hizo ir a la cancha en Polonia. Antes de que Polonia fuera un país de la Europa toda. Bueno, nada, cuestión que ahí empezamos y pedimos un espacio en Canal 7. Pensando que íbamos a estar los 3 meses que dura el primer contrato de prueba, y fue tal la lo que sucedió que seguimos en un momento que nos quisieron levantar los animadores, propusieron hacer una sentada en Libertador, porque claro, nos dimos a conocer, y nos apoyamos en tipos como Oscar Grillo, que fue súper generoso con nosotros, Víctor Iturralde, que fue nuestro antecedente inmediato con Cineclub Infantil, Paraná Sendró, Fernando Peña, que era un niño que hacía nuestra columna, la columna histórica.
Uno de los historiadores de cine
más importante, fundador de la Cinemateca Argentina, que la Argentina no tiene una cinemateca y sí la tiene Fernando Peña. Paso el chivo a ver si le ponemos una moneda a nuestra memoria. Bueno, y así, un año tras otro, tuvimos una breve interrupción durante...
¿Cuántos años entonces?
20.
20 años. ¡Qué va!
Increíble, pero me acabo de encontrar con una chica que me acaba de hacer, bueno, las referencias de los mensajes también, ¿no? Que se sigue usando en las facultades, en las carreras de animación. Es impresionante, o sea, y para nosotros ese fue nuestro hijo en común, de verdad, ese fue nuestro hijo en común, porque amábamos los dos muchísimo ese proyecto, además nos hizo viajar, pudimos viajar con y llevar a todos los que integraban la producción, a Pablo Jáuregui, a todos los que fueron pasando...
Que es un cineasta.
Sí, además hicimos grandes eventos, la pantalla inflable que circuló, todos los eventos que hicimos con Caloi y su tinta fueron siempre gratuitos, de acceso libre, esa era una consigna. O sea que tratamos de popularizar algo que era muy de nicho, que era la obra de los artistas que hacían en los rincones y con los tiempos y los tiempos libres, una cosa, y que además emitían sus propios mensajes, que eso era lo que a nosotros nos gustaba, los artistas que expresaban sus propias voces, ¿no? Y no que cumplían con las consignas de las grandes productoras, ¿no? Así que bueno, así eso fue Carolina Sustinta, y yo todavía, bueno, es una criatura que amo mucho. Porque además, bueno, esto era, disfrutábamos hacerla, nos daba un laburo bárbaro, además, bueno, nada, era pero muy, muy hermoso.
Lindo, muy lindo, sí. Vos sabés que nos quedan unos minutos y está justito el espacio para que comentes. ¿Qué es esta criatura tuya, solo tuya, que es Monstrinia?
Monstrinia yo creo que es de ella, porque es un misterio para mí, pero lo que sí estoy absolutamente convencida, para no irnos de la...
Vamos a decir que... explicá en que el, para que los, el oyente desarrolle su imaginación.
Monstrinia es un personaje que aparece... inmediatamente después de que muere el negro, cuando yo, que pinté y dibujé toda mi vida, nunca jamás tuve el berretín, el deseo o la intención de tener un personaje. Vos me conocés hace más de 30 años y nunca me has escuchado qué lindo sería tener mi Clementa. No, nunca. Aparece de una manera muy natural.
¿Dónde sale Monstrinia?
Ahora sale todos los domingos desde el 2016 en Clarín, en la contratapa de Clarín, o sea, en el mismo lugar en que estaba el negro.
Seis años, hace seis años 2016, ya. Qué bárbaro. Sí.
No, sí.
Seis años.
Sí, seis años. Pero empezó en un festival en Portugal, en un festival que se llama Monstra, me pidieron dibujos para ilustrar el festival y ahí empezó a aparecer esta niñita. Y se fue imponiendo. Cuando yo tenía 15 dibujos nomás, ya me empezaron a invitar a exponer en Francia, en Portugal hice dos exposiciones, en la Usina del Arte, gracias a Gustavo Mossi, que era director en ese momento y que era uno de los que recibía el dibujo como ustedes por el teléfono. Después estuvo Monstrinia 3 años en el CCK y siempre fueron... Monstrinia tiene esta pata de la publicación, por un lado, y por otro, una que es muy importante, que es la de las exposiciones.
Claro.
Es que son interactivas, con grandes esculturas, y donde los chicos no abren el teléfono. Tocan, dibujan, se expresan, hacen talleres y... Y bueno, ya, no sé, es un fenómeno que a mí me ha sorprendido también, porque es una niñita que no habla y que interactúa con sus fantasías, con sus miedos, con sus monstruos, con sus sombras. Y esto ha hecho, curiosamente, que fuera muy utilizada por los terapeutas, en las escuelas.
Pero eso te quería preguntar, porque vos, para que lo sepa la audiencia, porque esto le ha hecho bien a chicas y chicos autistas, por ejemplo.
Sí. Hay una niñita, la historia de Úrsula, que es muy conmovedora, que ha salido acompañada de Monstrinia del autismo. Hay chiquitos que han empezado a hablar. Toda una cosa que yo me voy enterando porque me lo van mandando. Hay una escuela, hay dos escuelas que tienen salitas que se llaman Monstrinia. Una es la escuela Eva Perón y que me han contado que el personaje ha sido como el objeto transicional un poco en la pandemia, ¿no? Cuando no podían ir a la escuela. Así que bueno, nada, es una... Pero para no irnos, digo, de la línea de puntos del negro, yo estoy convencida que si bien no tiene nada que ver con lo que hacía el negro, Monstrinia no hubiese aparecido sin el negro.
Claro. A propósito, Guillermo, nuestro operador acá, Guillermo Vega, dice que gracias a Caloi en su tinta vi una versión de Turandot animada.
Exactamente, pero hicimos un ciclo de óperas, sí, hicimos un ciclo de óperas maravilloso y Turandot es una belleza. Sí. Y Rigoletto animada por Barry Parks. Y a Barry Parks lo trajimos, un animador de muñecos, lo trajimos a la Argentina, hizo acá que un oyente hoy lo mencionó, hicimos una masterclass con él y Así que bueno, y Mostriña, bueno, ahí anda. ¿Tiene? Es como, no, lo que tiene para mí también del negro es que es un personaje que me ha traído mucha alegría y mucho color después de la muerte del negro, con lo cual es muy angelado.
Claro.
Eso me lo ha mandado el negro, sin duda.
Tal cual. Nos estamos yendo, hay una música, porque lo último que hicieron juntos ustedes fue una película de animación que se llama Ánima de Buenos Aires.
Ánima de Buenos Aires, sí, sí. Que en realidad yo armé un largometraje que fue un gran pretexto para que el negro pudiera cumplir su sueño de hacer un corto que se llama Mi Buenos Aires Herido y que no lo habíamos podido hacer antes.
Nos vamos con la música que le puso el gran Rodolfo Mederos. Se llama El Conquistador. Gracias, María, ha sido un gusto hacer este programa.
No, por favor, gracias, Dilo. Gracias por recordar al negro con tanto cariño.
Nos vamos, la última palabra de Ezequiel y acá Alfredo. Gracias, Guillermo, chao.